Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo vas? ¿Cómo está
bueno,
el tiempo?
Bueno, bien, no puedo informarle nada del estado del tiempo porque bueno, he estado debatiendo hasta ahora con muchos expertos en Brasil y en Bolsonaro y por lo tanto
a la
no,
mierda,
no tenía pasa? Tiempo. Porque como usted sabe...
Está Kenchi, la gente.
Como usted sabe, los uruguayos, que somos todos directores técnicos, somos periodistas, todos
abogados,
somos expertos en medio ambiente, exacto. Todos tenemos un título en ingeniería, somos unos cracks. También somos expertos en Brasil, claro. Cualquiera que haya escuchado alguna vez a Caetano Veloso, a Chico Buarque, a Vinicio de Moraes, a Antonio Carlos Jobim, o haya leído algún libro de Jorge Amado, o tal vez haya pasado unos días en una playa de Brasil, o algunos días en Porto Alegre, es un experto en Brasil, como usted sabe, ¿no?
Claro, claro.
Eso da para poder definir todas las características de un país tan majestuoso como Brasil.
200 millones de personas.
Cuando uno se da cuenta, en circunstancias como esta, qué lejos que estamos de Brasil.
Bueno.
Porque no lo entendemos, nunca lo entendimos ahora.
Yo traje ticholos el otro día del gozo, ¿puedo hablar?
Usted puede calificar como experto.
Ah,
Brasil.
Bien,
usted puede calificar, sí. O sea, ¿estuvo de bagallo usted?
¿Lo qué, perdón?
¿Está reconociendo que estuvo de bagallo, digamos?
Estuve importando, siendo una importación no tradicional del país vecino, del Mercosur.
Trajeron un contenedor con un paquete de ticholos, déjelo así, no importa. No vamos a insistir en eso. De todas maneras, los uruguayos que somos bastante atrevidos para muchas cosas, menos para lo que deberíamos ser atrevidos, se están analizando ahora esta cuestión de Bolsonaro. A mí me parece a veces con mucha ligereza, ¿no? Me parece con mucha ligereza, porque está difícil para entender Brasil. ¿Cuál es Brasil? ¿El de los ciudadanos que viven allá en el nacimiento del Amazonas, por ejemplo, en medio del Amazonas, en medio de la selva amazónica? ¿Los que viven en el Sertao?
Sí.
¿Los que viven cerca de Ciudad del Este? ¿Los que viven en Manaus? ¿Los que viven en Minas Gerais? ¿Cuál es Brasil? ¿Cuáles son los brasileros? Para más de la mitad de los brasileros, la ley es una cosa de papel, no existe. Debe haber millones de brasileros que no saben quién es Lula, no saben quién es Bolsonaro, no deben saber que Lula está preso. ¿Entendés? Porque no les llegan los medios, no crean que todo el mundo tiene el televisor en su casa y la radio prendida. No es cierto. Que tienen internet todos, no es cierto, no funciona así. Hay muchos lugares donde seguramente ni ciudadanos deben de ser, no deben haber votado, porque ni siquiera lo descubrieron todavía, no saben que existen. Como ha pasado recientemente con algunas tribus que encontraron en el Amazonas. O sea, Brasil es un país muy complejo, muy difícil de entender para nosotros, visto en lejanía. Decir, por ejemplo, que se ha votado contra la corrupción es parcialmente cierto. Es parcialmente cierto. Porque es lo mismo que pasa acá. La gente está contra la corrupción acá en Uruguay del Frente Amplio. En Brasil, del PT. No está contra. Yo no me creo el verso que la gente esté contra la corrupción. Porque si estuvieran contra la corrupción, no votaría a nadie. Porque acá en Uruguay hubo corrupción con Sanguinetti, con Lacalle, con Jorge Valle, con el Frente Amplio.
Uh-huh.
Y en Brasil la corrupción es histórica.
Uh-huh.
La corrupción está instalada desde que nació Brasil.
Uh-huh.
O sea, cayó PC Farías por la corrupción. Cayó un presidente por la corrupción, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
No es poca cosa. La gente cuando votó al PT la primera vez lo hizo también por desesperación, porque ya no soportaba la situación, no soportaba el hambre, no soportaba las diferencias, no soportaba la corrupción, no soportaba lo que no soporta ningún ciudadano en el mundo. ¿Está claro?
Uh-huh.
Porque si vos ves que hay cuatro vivos que se están afanando todo, mientras vos te cargan de impuestos, no, o no tenés laburo simplemente, y encima te agarran a tiro cualquier delincuente en la calle,
uh-huh,
la gente se enoja.
Claro.
¿Mm? La gente se enoja, sí, y se enoja,
sí,
mucho. Y se enoja con razón.
Uh-huh.
Sería un atrevimiento de nuestra parte decir que todos los que votan a Bolsonaro piensan como él. Yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que Bolsonaro representa el desprecio que siente la mayoría de los ciudadanos brasileños por esa clase política, por esos partidos políticos que han conducido a Brasil a este desastre que es hoy. Creo que ese es el tema principal.
Uh-huh.
Creo que votan no por Bolsonaro, porque están de acuerdo con él, porque los representa. O siquiera, nadie sabe lo que piensa Bolsonaro, más de esas seis o siete frases despreciables que andan por ahí.
Uh-huh.
Pero ¿qué es lo que va a hacer Bolsonaro? Nadie tiene la más pálida idea. Capaz que dentro de un mes están golpeándose el pecho arrepentido y capaz que están locos la vida porque aprobó alguna medida que le sirven a todos. Nadie sabe, ¿no?
Mm.
En principio, para nosotros resulta despreciable por sus declaraciones, ¿no?
Sí, sí.
discriminatorias, homofóbicas, sí. Tipo que no tiene respeto por nadie, un tipo que dice que la dictadura se equivocó, que en lugar de torturar tiene que haber matado a los presos, bueno, ya ya significa bastante.
Y sí, ¿no? Animaladas y salvajadas, ha dicho montones. Sí.
Pues bien, ahora, yo no estoy muy seguro que ese 46% que lo votó piense exactamente como él. Seguramente debe haber un grupo de gente que piensa como él. Que eso es lo más embromado, que haya gente que piense como Bolsonaro, mucha gente que piense como... No, no que exista Bolsonaro, que haya mucha gente que piense con él. Eso es lo que me preocupa más, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Pero por supuesto que en el centro de esta cuestión está la corrupción. La corrupción instalada institucionalmente por el PT, que le pagaba una mensualidad a los diputados para que le votaran los proyectos, el famoso mensalado, que armó una cartelización de empresas para otorgar obra pública y favorecerse de eso. Mientras por un lado te hablaban del hambre cero, te hablaban de la lucha contra la pobreza, por otro lado se llenaban los bolsillos con millones.
Sí, así es.
Así a ver, veamos, te hablaban de izquierda, pero metían a un ministro neoliberal como ministro de Economía.
Tal cual.
O sea... ¿Por qué no le prestamos atención a esa parte del discurso, a esa soberbia del discurso, a ese, a esa cuestión mesiánica de decir yo tengo la verdad, el resto no sabe nada, y el que no piensa como yo es un enemigo? ¿Te suena algo parecido?
Sí, claro.
Pues bien, eso fue lo que hicieron en Brasil. Esa soberbia absoluta, digamos, donde el único que tiene razón es el PT, pero la gente tampoco es tan tonta. La gente que fue corrida por Dilma Rousseff de las favelas para permitir la construcción de villas olímpicas que terminaron después vacías y con el grado de corrupción que se descubrió después existía. Sí, ¿te acordás de la protesta por el aumento del precio del boleto?
Yo me acuerdo, sí, claro.
¿Te acordás de los militares entrando en las favelas? Eso fue bajo el gobierno del PT. No fue bajo el gobierno de Temer solamente, también fue bajo el gobierno del PT.
Claro.
O sea... Esa cuestión dual que te lo explican como, bueno, son los problemas del porque tiene el poder, ¿no? Porque entonces uno se pregunta al final, ¿para qué diablo querés el poder? Si no, en definitiva...
Si no vas a cambiar nada.
Si no vas a cambiar nada, ¿no? Claro. Si al final llegás prometiendo un montón de cambios y los únicos cambios que se producen es tu adaptamiento al sistema. Es decir, vos terminás adaptando tu postura y todo a lo que decías que ibas a combatir, ¿no?
Claro. Y haciendo lo mismo, porque te he dicho y te lo han dicho a vos también, repiten por estas horas siempre lo que aparentemente, uno no tiene por qué dudarlo, porque en los hechos se ratifica, le dijo a José Mujica, Lula, que está contenido en la oveja negra, de que sin coima la cosa no funcionaba. Sí, no
es
se podía.
Muy probable que
claro, bueno, pero lo que yo, sí, claro que es así, pero lo que uno dice es, ok, pero no tenés que ser coimero vos, no tenés que aceptar vos un apartamento, un cosa acá, un instituto, la plata.
Pero claro, pero a ver, Lula fue corrupto porque hubo una estructura que lo permitió.
Obvio, sí, claro,
porque
una
si
gran
la estructura.
Estructura
no hubiera permitido,
una gran
si su partido no hubiera sido corrupto,
claro,
Lula no duraba un segundo allí, ¿está claro?
Claro.
Pues
claro.
Bien, había una estructura corrompida.
Sí, sí, sí.
Que venía ya de antes, cuando... Pues bien, hay que tener mucha plata para hacer campañas electorales, ¿no? ¿Cómo conseguimos la plata?
Claro.
Y la plata la conseguimos coimeando a las empresas. Pues bien, hagamos eso. Era parte de un proyecto político que ellos lo consideraban formidable, porque era el proyecto político que realmente estaba en lo cierto, ¿no? Tenía la verdad absoluta. Y entonces el proyecto político había que impulsarlo de cualquier manera. ¿Te suena conocido eso?
Sí, claro.
Pues bien. Yo creo que acá hay muchos errores, ¿no? Yo he escuchado muchas cosas esta mañana, he leído muchas cosas. Me parece que es un fenómeno que no se está entendiendo. Sinceramente, para que nadie se equivoque, me parece lamentable, no para Brasil, me parece lamentable para América Latina que un tipo como Bolsonaro llegue a la presidencia. Me parece lamentable. No hay ningún avance.
No.
Ahora, no hay muchas diferencias entre Bolsonaro y Maduro. Uno se dice derecho, otro se dice izquierda, pero después en la práctica más o menos lo mismo. En realidad, me parece que se han estado defendiendo cosas indefendibles y la gente se da cuenta de eso. No se le puede engañar mucho tiempo, pero reitero, señores, porque... Por algo nosotros tratamos de ocuparnos en forma permanente de poner el tema arriba de la mesa. Si vamos a estar contra la corrupción, vamos a luchar contra la corrupción. Ahora, si la corrupción es solamente un tema político para desprestigiar al adversario, vamos a blanquear eso también, ¿no? Porque se habla mucho de la corrupción del PT y se olvidan de lo que fue la corrupción antes. Se olvidan de la guita que se afanó... PC Farías, por ejemplo. empecé Farías con Odebrecht, casualmente la misma empresa que ya tenía antecedentes.
¿Y qué Odebrecht?
Odebrecht, Odebrecht había ganado casi toda la reconstrucción de Angola, hermano, pero, con ese curro con PC Farías.
Claro, pero además acordate que el propio Odebrecht dijo que eso, el sistema venía desde la dictadura. ¿No? Estamos hablando de las primeras dictaduras del continente, o sea, eran en el 63. 64,
yo creo 64. Que fueron amables, para mí viene mucho antes.
Bueno, atrás, pero quizá bueno, más, pero ya que te digan que viene del año 64, ¿no? O sea, hace 55 sí, años.
Una de las características que tuvo la dictadura brasileña no es ser dictadura, es ser desarrollista, o sea, obra pública por todos lados.
Sí, bueno, ahí tenés.
Pero es lo mismo que acá, que están indignados con la corrupción del Frente Amplio por los 900 millones de dólares que se perdieron con ACAP, que tienen razón, pero se olvidan que lo que chorrearon los Ron y los Peirano, con la corrupción de algunos, fueron más de 2.000 palos. Claro. O se olvidan de todo lo que pasó antes con el Banco Pan de Azúcar, que solamente con el Banco Pan de Azúcar fueron 450 palos. Claro. Y si seguimos con la enorme cantidad de bancos cerrados y vaciados y banqueros brutalmente enriquecidos, dueños de la tierra, la cuenta es muy grande, ¿entendés? Pero la memoria es corta. Y entonces por eso te digo lo del principio. Yo tengo dudas, y capaz que esto no le gusta mucho, pero tengo dudas de que la gente efectivamente esté contra la corrupción. Yo creo que la corrupción, porque es el ejemplo que reciben de arriba también, ¿no?
Obvio.
La corrupción sirve para desprestigiar adversarios, pero no se entiende cuál es el problema de la corrupción, no se entiende el daño que genera en las instituciones, el daño que le genera a la democracia. Hoy Brasil es un buen ejemplo. Hoy tienen un ejemplo ahí. ¿Querían un ejemplo? Bueno, ahí lo tienen, a Brasil. Tienen ese ejemplo en Brasil, lo que genera la corrupción. Llegar a este estado de cosas, claro, donde el futuro de Brasil es toda una incertidumbre absoluta, ¿no? Nadie sabe qué puede pasar. Con un país...
Y es tétrico, Carlos, porque digo, así ganará Haddad. Está ganando el tipo que es el delfín de un corrupto lavador, posible jefe, capo, mafia continental.
Daniel,
y va a ser amnistiado.
Daniel, perdóname, disculpa, me tiras una corrección. Es un tipo que representa un partido corrompido.
Sí, claro.
No es solamente Lula, no, es un tipo corrompido. Y cuando hablo del mesianismo, vuelvo a eso todavía. Uno de los problemas que tiene Haddad, que hizo una campaña cortita, es que Lula creyó que él estaba por sobre todo, él se consideró el ombligo del mundo, y entonces fue trancando a todo el mundo hasta que llegaron a esto. También es responsable Lula de esta derrota del PT, ahora en la cárcel.
Claro. Bueno, pero a él le decían Brahma, él era el
número
además, uno.
Y además, como la gente sospechaba de que Haddad podría decretar una especie de absolución de Lula, una amnistía para Lula, y la gente no quiere a Lula libre, está claro.
Sí, y eso lo han dicho en distintas encuestas, pese a que hablamos mal de las encuestas. Ahora, eso se mantiene, eso se ha mantenido siempre. Se ha mantenido siempre.
Porque lo que no saben acá, lo saben allá.
El 51%, y es más o menos ha sido siempre, ha medido lo mismo, entiende de que es corrupto y que debe estar, que está bien encarcelado.
Lo que pasa es que nosotros con mucho atrevimiento interpretamos a los brasileros, ¿no? Y entonces el problema es la visualización que ellos tenían, porque ellos lo vivieron en vivo y en directo, ¿entendés?
Claro, y lo otro
que toda esa magnificencia construida durante el Mundial y las Olimpiadas, ¿en qué quedó? ¿Para qué le sirvió al pueblo eso? ¿Qué beneficio le quedó si le quedaron estadios vacíos? Maracaná se está cayendo a pedazos, abandonado.
El otro número fuerte es que el 83% tiene la convicción de que Lula sabía todo lo que estaba pasando, ¿no? Digo, por si fuera más fuerte, estamos hablando del 83%.
Bueno,
de
si no lo sabía es un estúpido y yo no creo que sea
obvio,
estúpido,
por eso realidad, te digo.
Básicamente, ¿no? O sea...
Más de lo mismo, ¿no? Digo, porque cada vez que viene una elección, digo, ¿cómo es la cosa? ¿La gente es nabo o inteligente según si te vota o no? Pues es la misma gente.
El problema es que...
La misma gente iba pasando la historia y van pasando los procesos.
Bueno,
pero más acá, o menos la misma. Digo, murió gente, desde luego, viene gente nueva, pero digo, en el grueso, es la misma gente.
Vuelvo a lo que decía Fabián Berne hoy a la mañana, que sabe bastante más que nosotros sobre Brasil. Sí. Él decía, es curioso ver este proceso, ¿no? Como... el mismo porcentaje que hace 4 años atrás votó al PT, ahora vota a Bolsonaro, porque es el mismo porcentaje, o sea, la gente se dio vuelta de esa manera,
claro.
Por eso te digo, yo me niego a creer, porque estos hechos parecen indicar exactamente eso, que todos los que votaron a Bolsonaro estén de acuerdo con él. Yo creo que la respuesta a
la decepción,
digamos, al descrédito en el que se sumaron los partidos políticos, porque no fue solamente el PT.
Temer
va a ir en cana también,
sin ninguna duda, ya lo hemos dicho. Hay 14, 15 partidos involucrados en todo esto. Vos decís que es una especie de voto castigo.
Y yo creo que es un voto castigo, sí. Y además creo que es un voto castigo terrible, porque vos mirá, por otro lado, un escenario que no le hemos prestado mucha atención, que es la composición del Parlamento, ¿no? Es decir, primero, el Parlamento estalló en 1.000 pedazos.
Claro.
Hay una enorme cantidad, hay muchos más partidos representados allí ahora que o gente que llegó, nadie sabe por qué puerta entró, sí. Que los que había hasta este momento.
Que o sea,
imagínate,
muchos.
Si le era difícil a Lula lograr acuerdos para ahora, que votara su proyecto, imagínate lo que puede ser ahora, porque la bancada de Bolsonaro va a ser muy importante, pero el PT tiene una bancada muy importante también.
Claro. Y los sí, 55 contra 51. Creo.
Perdón, repetime.
55 el PT, 51 el PSL, que de hecho, o sea, de paso, en las elecciones pasadas logró un solo diputado, Bolsonaro. Que era Bolsonaro, ¿no?
Y ahora entró, fíjate qué curioso, ¿no? Con toda la rica historia que tiene Brasil, ¿no? Con toda la tragedia que ha habido Brasil, rica historia. Oh, el hijo de Bolsonaro es el diputado más votado de toda la historia de Brasil.
Ah, eso es increíble.
Eso es increíble. Es increíble.
Bueno, una de las cosas que para destacar es una de las personas más aplaudidas que hubo en la jornada del domingo, que fue Sergio Moro.
Muy bien.
Al votar en su distrito natal, Curitiba, que fue aplaudido por
hicieron
la gente
bien, porque decimos
que estaba haciendo la cola para votar.
Está perfecto,
¿no?
Digo, no, a mí me parece bárbaro. No conozco el pasado de Moro, no conozco el futuro de Moro. Bueno,
no sabemos que votó Moro tampoco.
Tampoco sabemos
pero
que
no
votó.
Importa,
pero su
qué?
Trabajo lo hizo bien.
Está,
su trabajo
eso,
lo hizo bien. Impecablemente
eso,
bien.
A eso voy. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Exacto.
Es lo que había que aplaudir, que su trabajo lo haya hecho bien.
Lo hizo bien, sí.
En definitiva, todo lo otro es anecdótico. Ahora, en realidad, tuvieron que ver Estados Unidos, tuvo que ver la Red Globo, tuvieron que ver las iglesias evangélicas, sí, todos tuvieron que ver, porque a todos les venía bien eso.
Todos tuvieron que ver.
Ahora, son los únicos responsables, el PT no tuvo nada que ver con esto.
Por eso el PT...
Las 30.000 macanas que hizo el PT no tiene nada que ver con esto.
El PT tuvo, sí, desde luego que sí, y además tuvo cuatro periodos donde articuló sin ningún problema con la Globo.
Es
ahora
cuando problema,
empieza a servir la Globo.
¿Sabes cuál es el problema? El problema
creo que sea bueno, ¿no?
El mismo que en Uruguay, en el fondo, y claro. para terminar, ¿no? El PT no construyó ciudadanos. El PT allá construyó electores, que es diferente, que no es lo mismo que ciudadanos. Usó a la gente para que lo votara. Ahora, que es cierto que en el primer gobierno de Lula obtuvieron beneficios y que por eso ganó en la segunda vez, es cierto, todo eso es cierto, no se puede negar la realidad, ¿no?
Eso es así.
Eso es cierto.
Y una cosa no quita la otra.
Eso lo usaron para la otra historia.
Ahí va.
¿Está claro?
Ahí va.
Es lo mismo que acá. Acá, en lugar de electores, que también se quieren construir, se construyeron consumidores en lugar de ciudadanos. Y cuando vos tenés gravísimos problemas educativos, como lo tiene Brasil, como lo tiene Uruguay, cuando es difícil comprender algunas realidades, cuando en un país como Brasil, por ejemplo, se está tan lejos de todo, imagínate un habitante, alguien que viva en la zona donde nace el Amazonas. ¿Qué relación puede tener con los centros de poder en Brasil?
No, claro.
¿Qué relación? Sí. ¿Vos crees que le importa lo que pasa en San Pablo, en Río de Janeiro? No tiene la más pálida idea. Capaz que no conoce.
Son distancias larguísimas, además, también, ¿no?
Entonces...
es un continente.
El problema es que hay problemas que nunca se resolvieron. Porque está bien, la gente necesita comer. Estoy de acuerdo. Me parece bárbaro que la gente haya recibido comida. Pero después que recibiste comida, lo segundo que hay que hacer es enseñarles a cómo hacer, cómo obtener su propia comida. O sea, vos le podés dar pescado a todo el mundo toda la vida, ¿no? Es una historia. Hasta que en algún momento te cansás. Ahora, si vos le das pescado una vez y después les enseñás a pescar para que lo obtengan
ellos mismos, claro.
Los resultados serían diferentes, ¿no?
Sí.
Pues bien, eso pasó allá, eso pasa acá. Cuando no se puede cumplir con esa promesa, cuando ya no podés darles de comer porque se te terminó la plata, porque la crisis económica se vino encima, porque hay 13 millones de ocupados, la gente se enoja.
Claro.
¿Y lo que pasó ahora?
Bueno, el gran parado, complementando lo que decía Carlito sobre la explosión del Parlamento brasileño, hay que ver la conformación que ha tenido, cerca de 35 partidos distintos van a conformar, en base por el ascenso de Bolsonaro, del partido Bolsonaro, que como decíamos, pasa de 1 a 51 bancas, pero también por el desplome de los partidos mayoritarios y históricos. Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores perdió 13 bancas en diputados. El MDB, el partido de Temer, perdió 32. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, de Fernando Henrique Cardoso, pierde 25. El Partido Trabalhista Brasileiro pierde 15. Todos partidos tradicionales en Brasil con trayectoria.
Claro, con historia. Ucho, sí.
En el año, cuando Lula ganó por primera vez... No ganó porque tuviera el mejor programa de gobierno, la mejor propuesta y nada. La gente le creyó, pero ganó porque básicamente la gente estaba desesperada por lo que tenía, quería cambiar. y al resto de los partidos políticos de esa época también los condenó al fondo del tarro. Pasó lo mismo en Uruguay en el 2005. ¿O alguien cree que el Frente Amplio ganó porque tenía el mejor programa de gobierno, la mejor propuesta política? No, no ganó por eso. Ganó porque el Partido Colorado había destruido la estructura institucional del país. Y mirá lo que le costó al Partido Colorado reponerse de eso, ¿no? Un partido que dominó la escena política todo el siglo pasado.
Todo el siglo
pasado. Y sin embargo, ahora apenas llega un 10% del electorado.
Es tal cual.
Entonces, pero si vos te crees que porque una vez te apoyaron porque tenían alguna esperanza y no fuiste coherente con esa esperanza, si no cumpliste con lo que prometías, si finalmente te convertiste en lo mismo que decías despreciar, entonces la gente va a hacer esto, te va a castigar, es así. Y reitero, me cae horrible Bolsonaro, me parece terrible, pero me parece que es una lectura muy simple de señalar que Bolsonaro ganó porque es fascista.
Bueno, son tres semanas, el 28, domingo 28 de octubre, la segunda y última vuelta, así que tendremos posibilidad de seguir con este tema, que va a dar mucho, porque además en el medio va a haber un montón de cosas para hablar acá, ya incluso con cartas vistas, con lo que eso va a tener que ver o va a incidir en los discursos que van a hacer tanto Haddad como Bolsonaro, ¿no?
Hay una cosa que es clara, ¿no?
Y la estrategia, ¿no? ¿Cómo sigue?
Bolsonaro está lejos de cualquier izquierda, ¿no? Eso está clarísimo.
Sí, sí.
Si bien es cierto que Brasil tiene una cancillería que parece que es un estado aparte, que está por sobre el bien y el mal y que tiene una política permanente, digamos, que trasciende los propios gobiernos, yo no veo buen futuro para las relaciones entre ambos países si Bolsonaro se consolida presidente, ¿no? Sobre todo atendiendo que hoy Brasil es nuestro segundo mercado. Es complejo, ¿no?
Y ya tenemos problemas con Lula y con Dilma el ingreso de lácteos, que aumentaron ahora con Temer.
A reunirse, que nunca supimos cómo se negociaban y qué negociaban para que se abrieran esa historia, ¿no? Para que se abrieran esos problemas.
No, ahora no tenemos a nadie para negociar.
Ahora nadie nos va a abrir ni la puerta siquiera.
Sí.
Hoy el actual ministro de Ganadería de Brasil es un productor agropecuario y lechero, ¿no?
Claro, y capaz que le va mejor a Argentina, dicen ustedes, con Bolsonaro.
Fue llamativo el inmediato saludo de la Cancillería Argentina al pueblo brasileño por la normalidad, y saludando no los resultados, pero
la normalidad del proceso.
Fue prácticamente la única cancillería que yo sepa que
expresó. No, acá varios ministros se expresaron en contra.
No, claro,
hoy, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nada, para ver el escenario posible, ¿no? Complejo para los uruguayos, sí.
Pero más complejo va a estar para los pobres
brasileños. Para los pobres brasileños, claro.
Sin ninguna duda, el pueblo brasileño sigue siendo la misma víctima, esté quien esté. Eso es lo terrible.
Totalmente de acuerdo, Carlito. La seguimos mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.